Saludos una vez más y bienvenidos a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil aquí en Jabará. Una vez más os traemos vuestra relación de videojuegos, anime, manga y todo el mundillo del mundo otaku, mundo friki, mundo nerd en general. En este sexto programa tan nuestro, tan guay, que la semana que viene no tendremos, pero bueno, esta semana sí, así que así tiramos. Bueno, ¿qué tal andáis? Rocío, buenas tardes.
Yo estoy sentada.
Bueno, pues ¿qué tal te sientas?
Pues con lo mismo que tú. O sea, es el trasero.
Bueno.
¿Conversaste que no llega a ningún lado?
No. Bueno, pues como todo en este programa, al fin y al cabo. ¿Qué nos traes hoy? ¿Videojuegos, no? ¿Nos vas a traer?
Os voy a hablar un poquillo, un resumen del Nintendo Direct que hubo ayer.
Uh-huh.
Así, las noticias más destacadas que han salido, como los Zeldas y algún juego nuevo para 3DS y alguna noticia nueva que nos llega nueva para América y para Europa también.
Vale, perfecto. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas, Mariano.
¿Qué tal?
Bueno, aquí estamos, otra semanita más.
Uh-huh. Un poco altos estamos todos de micro, me parece a mí. Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos vas a traer?
Pues esta semana os traigo novedades de manga y anime, que aunque no hay muchas, hay alguna que es bastante interesante. Y junto a Luis haré una review de un anime que acaba de terminar la segunda temporada y que está bastante entretenido.
Uh-huh. Y bueno, por alusión, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mariano. Y asociación aquí ahora.
Buenas tardes, Concha Velasco. ¿Qué tal? Bueno, vas a hablarnos de manga y anime, como
sí,
me
vamos
imagino.
A hacer el dúo, como quien dice.
Muy bien. Pues a ver
el
si...
dúo animánico.
Suena bien.
Me das miedo tú. Bueno, señores Animaniacs, para empezar por algo, empezamos por los videojuegos, por ejemplo. Rocío, volvemos contigo.
Volvemos conmigo.
¿Y qué nos traes?
Bueno, pues como he dicho antes, el programa de Nintendo Direct, que se presentó a las 4 de la tarde de ayer, ya sabéis, por Satoru Iwata y Satoru Shibata, demostrando una serie de videojuegos, entre ellos vídeos de gameplay de Mario y Luigi Dream Team Bros, que es un juego anunciado anteriormente ya por Nintendo. Como todos los demás juegos RPG de estilo Luigi y Mario, el argumento es surrealista. Por lo que se ha podido conocer, todos los personajes, incluido Peach, son invitados a una isla conocida como Pillo. No me atrevo a recalcar un poco más porque me puede sonar hasta raro. El juego saldrá el 12 de julio para 3DS. Otro nuevo juego de deportes es el Mario Golf Tour. El juego se destaca sobre todo por el modo multijugador, que es la clave del juego, sobre todo por los campeonatos en tiempo real, como marcadores según el nivel que tengamos en el juego. Estilo como el Mario Kart, que según los récords que consigamos en cada circuito, pues te meten en unos mapas o en otros con otros jugadores. La salida no se ha especificado exactamente, pero se sabe que saldrá este verano para la portátil de Nintendo. Una nueva noticia que dieron también fue un nuevo Mario Party, también para 3DS, con 7 tableros diferentes, 81 pruebas en total, y la diferencia de otros juegos, aquí han decidido meter en cada tablero una esencia diferente, desde que en un tablero nos podemos encontrar objetos solo para personaje y tablero, a en otro tablero que solo puede tener la suerte a lo mejor el protagonista, mientras que los demás van a tener que contar aleatoriamente según en qué pieza del tablero estén. Los minijuegos están reforzados y la fecha para este juego será para este invierno, tampoco se especifica. Una noticia que ha gustado mucho ha sido la llegada de un nuevo Yoshi Island. No han querido dar mucha información sobre este juego, supongo que darán más información para el próximo E3 de este año. Y por lo que se ve va a tener la misma esencia que el anterior juego que ya sacaron para Nintendo DS. Es decir, que va a compartir pantalla arriba y abajo para tener un paisaje más amplio. Donkey Kong Country Returns, creo que todos ya lo reconocemos porque salió,
sí,
para,
salió
Wii.
Para Wii ya.
Pues por lo visto ahora van a hacer un remake de este juego para la 3DS, van a cambiar la dificultad. Van a sumar objetos, todo esto lo mostraron por un vídeo, y los controles van a estar un poco más facilitados para los jugadores en la 3DS. Es decir, han puesto mejor forma de juego que como venía siendo en la Wii. La fecha de salida es para el 24 de mayo y junto a este juego se ha anunciado un nuevo Mario contra Donkey Kong Minis. Estos juegos que nos hacen tanta gracia, de los soldaditos de Mario.
Uh-huh.
Pues por lo visto el juego saldrá el 9 de mayo y el nombre completo es Mario contra Donkey Kong Minis on the Movie. En cuanto a noticias de Wii U, tendrán una nueva actualización la próxima semana que aumentará los tiempos de carga de la interfaz. Pero también transferirá datos entre diferentes dispositivos USB, mejorará la gestión de descarga en las actualizaciones y según encendamos la consola, si mantenemos pulsado B, nos llevará directamente a la Wii, al panel de Wii.
Uh-huh.
Como he dicho antes, la fecha para la próxima semana. Y bueno, un juego que ya se venía esperando en América y Europa, Earthbound, que llega a finales de este año, y también Super Luigi U. Este año es el año de Luigi, por lo que se ve. Mm. Así que Super Luigi U, contenido descargable del Super Mario, del New Super Mario Bros. U.
Bueno, del Super Luigi U se sabía ya algo, habían salido ya imágenes.
Ahora han dicho que las características que tiene el juego. Es decir, ventaja, el salto es más potente.
Sí, como siempre.
En contra, el derrape al frenar, que es más resbaladizo, entonces a lo mejor llegas al agujero y abajo. 82 niveles, que supongo que sean los 82 niveles de la Wii U, porque al fin y al cabo es descargarte el mismo juego, pero con el personaje Luigi. Y el cronómetro para cada nivel será de 100 segundos.
Uh-huh.
Lo que significa pues que es como jugar el Assassin's Creed 2 de la DS,
sí,
que era todo a contrarreloj y no te daba tiempo ni a pisar un Goomba, ni siquiera. Aquí va a ser así, vamos, un Goomba no, va a matar. La salida para este verano. Pikmin 3, que ya también se había hablado de él.
Bastante, además.
Pues han sacado un nuevo adaptado, que es el Pikmin alado.
Uh-huh.
Lo que te va a permitir poder transportar objetos y te va a poder acceder a nuevas áreas y posibilidades. En la ESO de Europa encontramos The Stars y Danray. Bus contra tanks, o sea, bichos contra tanques, supongo que sea, uh-huh, o algo así.
Sí.
Ya sabes que mi inglés no es muy bueno. Uh-huh. Y Attack of the Friday Monsters y Tokyo Tail.
Sabes que el único inglés bueno que tenemos aquí es el de David.
Sí. Pero.
La puñalada gratuita del día, patrocinada por nuestro amigo Luis.
Continúa.
Necesitamos sonidos de batería.
Sí.
Y bueno, como venía sabiéndose también, va a llegar un nuevo Profesor Layton.
¿Cómo no?
Profesor Layton and the Azran Legacy. Aún no se ha traducido el nombre aquí en España.
Uh-huh.
Así que de momento solo he dicho eso. Y los oráculos de Zelda, de la Game Boy Color.
El Oracle of Age y el Oracle
of Seasons.
Uh-huh.
Saldrán el 30 de mayo en la eShop. Se rumorea que saldrán a un precio conjunto de unos 10 euros. Ojalá Dios sea así. Por favor.
¿Me dan ganas de comprarme una DS a mí?
Pues si te dan ganas de comprarte una DS, espera el Into the Past 2, que no se sabe fecha exacta, se sabe que saldrá en invierno entre 2013 y 2014.
Pero es un juego nuevo, ¿no?
Es un juego nuevo, o sea, lo único que tiene que ver con el Into the Past es
el nombre.
La vista.
Ah.
Digamos que el Into the Past 2 ha querido ser el nombre que le han puesto provisionalmente los de Japón.
Uh-huh.
Pero vamos, no va a tener nada que ver con el primero. Mismo mundo, pero historia, habilidades y mazmorras diferentes. Cámara perspectiva 3/4 como la original. Lo que pasa que va a ser como un juego de perspectivas por las habilidades que le meten a Link, que pasaré a deciroslas en un momentillo. Link volverá a ser zurdo, pues como tiene que ser, con el pelo marrón.
Cosa que se hizo. Bueno, mientras no sacó el pelo rosa, ese raro que le salía a veces.
Eso mismo pensé yo cuando leí la noticia ayer. Los sonidos serán originales del 1. El nuevo hilo argumental, nuevas mazmorras y cambio muy fluido en los pisos de las mazmorras. Las armas, habilidades y objetos que encontraremos son la espada, como siempre, los rayos de espada cuando tengamos los corazones al máximo, el arco, magia, martillo, escudo y la nueva habilidad que le han querido meter a Link es convertirse en dibujo para poder ir por las paredes,
uh-huh,
lo que hará el cambio de perspectivas.
Un poco a lo Paper Mario.
Sí, de hecho yo prefiero llamar al juego The Legend of the Paper Zelda. aunque sea Paper Link, pero Paper Link. Ya sabemos que Link solo tiene protagonismo lo que es el personaje, el nombre no tiene nada que ver. Y noticias sobre Fire Emblem, que vamos, pack contenido descargable a 1,99€ cada pack de héroes míticos.
Deme 70.
No te preocupes, no va a hacer falta que tengas tantos porque todos en un pack van a costarte 5€.
Pues deme 70 packs de 5€.
Y el primero es gratis durante un mes.
De esos dame 70 a mí.
El primero es gratis durante un mes y el resto del pack les dejan a 3,49€. O sea, mejor oferta ya. Si es cierto, si es cierto que ya Nintendo se ha metido en el mundo de los DLCs descargables por pastillas.
En el fangoso mundo
pastilla.
De los DLCs.
Exacto.
Es que ahí te metes o te hundes como empresa últimamente.
Sí, pero...
A los jugadores nos duele.
Nos duele porque nos hundimos nosotros como usuarios.
No, duele más a la cartera, creo yo.
La mía se fue, hizo las maletas y se fue hace mucho tiempo. Ya no sé si la duele o no.
Que te sacan los juegos a veces, vale. Que te metan un contenido adicional, vale. Pero hay veces, sí,
que,
veces que
parece que
te
sacan a medias.
Que te recortan el juego para luego vendértelo por el otro lado.
Bueno, aquí por lo menos tienen la delicadez de hacer un descuentillo.
Hombre, 2€ por un DLC me parece que está bastante bien.
Es un DLC gratis y los otros 3 DLCs son 1€ más baratos de lo que vendría siendo el pack de 4 juntos. Uh-huh. O sea, es una oferta bastante buena y eso que yo ni siquiera tengo el juego. Pero a mí me parece asequible.
Yo tampoco, pero mañana a comprarlo.
Sí, a ti ya te han avisado. En fin, el 26 de abril llega LEGO Cities Undercover de Chase Begins. Que es el antecesor al LEGO Cities Undercover de Wii. Luego el 14 de mayo llega Pokémon Mundo Misterioso, Guide to Infinity. Para el 12 de junio ya tenemos el Animal Crossing New Leaf, que vendrá con un pack de 3DS XL con el juego preinstalado. Y nos han avisado, nos han llegado noticias de una casa del sueño, en la que por lo visto te echas a dormir y puedes ir a los mundos de los jugadores que tengas metidos como amigos en el juego.
A pisotearle las flores.
A ver cómo tienen el pueblo diseñado para que te olvides un poco de ser alcalde de tu pueblo y te puedan dar ideas y consejos de cómo puedes ayudar a tu pueblo.
A pisotearles las flores,
básicamente.
A pisotear las ideas.
Y las flores.
Y luego, eso es peligroso porque luego llegará alguno y dirá: me han copiado mi pueblo del Animal Crossing.
Y ya, para ir terminando, Shin Megami Tensei 4, del que no han querido dar información.
Persona para los amigos.
Bravely Default Flying Fight. Que todavía no sabemos si estará en castellano y si llegará en otro nombre. Y Etrian Odyssey 4. Todos para la 3DS.
Ya te digo yo que de esos ninguno va a venir en español, casi seguro.
Sobre todo el Shin Megami Tensei, porque no ha venido a España ni uno en español.
Y en Etrian Odyssey otro.
No, es que del Shin Megami Tensei no han querido ni dar información. Del que dicen que no se sabe si vendrá en castellano o incluso en otro nombre es del Bravely Default Flying Fight.
Es que del resto de Shin Megami Tensei, todos los anteriores, no ha venido a España ni uno. Como muchos tenían en inglés, pero bueno.
Y nada, gente, pues esto ha sido todo con lo de Nintendo Direct.
También se ha dicho que se iba a sacar unos packs diferentes con el Ace Attorney nuevo, con el Phoenix Wright. Que había, creo que, 4 packs. Dos de ellos con una figura de Phoenix Wright que es chulísima. Otro con el típico frontal que venden ahora para 3DS y otro que es el juego solo. Creo que el pack más tocho era la figura, el frontal, una funda diseñada estilo Phoenix Wright, el juego y creo que unos stickers por, creo que eran 90 pavos. Me parece una maravilla. Porque la figura está escala 1.10.
Es maravilla todo.
Encima la figura escala 1.10.
Lo que más me ha llamado la atención de lo que has dicho probablemente sea, bueno, aparte de los contenidos del Fire Emblem, sobre todo si no se llama los legendarios, me pude picar un poco volver a encontrarme ahí con Ike o Marth o con alguien, cosa que se agradecería muchísimo. Y me ha llamado mucho la atención también que salgan el Hearthbone, que es, para quien no lo
por
sepa,
fin,
que antes lo has dicho demasiado rápido, ¿no? Es el juego en el que aparece Lucas y Ness, que son los personajes, los odiosos niños del Smash Bros.
Sí, los del niño del bate de béisbol y la lluvia de rayos, así elegantemente.
Sí.
A mí la verdad que lo que más me ha gustado del Nintendo Direct, por supuesto, ha sido tres celdas que te hayan anunciado en un Nintendo Direct, aunque dos de ellos sean remakes, pero ya se iba echando de menos esos juegos,
pues
puesto
sí,
que son de la Game Boy Color. Ya
salieron bastante limitados, salieron poquitas copias y a ver quién tenía una Game Boy Color y 40 euros para comprárselos.
Y luego la llegada del nuevo Zelda, que también es para 3DS, me llama bastante la atención.
En fin, muchachos, pues muchas gracias, Rosy, por tu aportación.
A vosotros.
Estate por aquí también, no te ves muy lejos.
Nah, tú enseguida
pillas el Monster Hunter y pilas de aquí.
Aquí ando.
Vale.
Para protestar sobre todo.
Bienvenidos de... No, con la música no se me va a oír. Es de... Ya de saco, vamos. Bueno, pues bienvenidos otra vez al programa de radio de la Asociación Juvenil Quijabara, enganchados a la radio. El programa que se emite en 107.7 de FM en Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. A quien estamos eternamente agradecidos por esta oportunidad. Vamos a saludar a nuestra compañera Mari, que ha venido cuando ha podido, como es normal. ¡Buenas!
¡Buenas!
¿Y qué tal?
Bien.
No tienes
bien,
el micro.
Aquí. Lo intento, pero...
Vienes con
está
el
cojo,
ímpetu.
Está cojo.
Vienes con el ímpetu, con el ansia y
sí,
no.
Llena de energía. Bien, bien, muy bien.
Bien, bien. Bien. Pues nada, que nos vas a traer cine, me imagino.
Hoy cine.
Bien.
Como de costumbre.
Como de costumbre. Pues... nada. Pues de momento te dejaremos que te lo vayas pensando si quieras y vayas disfrutando de... del análisis del anime, de las noticias y el análisis que nos traen hoy Miguel y Luis.
Perfecto.
Bueno, pues, Miguel,
para empezar tenemos... vamos a empezar con lo fuerte, creo yo.
Bueno,
Evangelion 3.33 vendrá a España en el Salón del Manga de Barcelona.
Así pero que... tú te lo vas a perder.
Qué maja, la tía.
Y toma, para que vuelva.
Sí, este miércoles... vamos, el 24 de abril le sacan en Japón en Blu-ray, en DVD Blu-ray, así que ya para noviembre aquí en España.
Y para el 26 me la veo yo. Pero bueno, sí, no vamos a fomentar la piratería. ¿Qué
en
más
fin.
Tenemos?
Bueno, ya da bajona todo lo que digas, ya todo lo que digas no va a valer para nada.
Es que no me lo podía callar.
Así que nada. El salón de manga va a estar ya en formato físico.
Claro.
Por SelectaVision.
Sí. Como vale. Creo que sí que era SelectaVision, supongo
pues
que
supongamos.
Sí.
Tendrá, pues como siempre, en Blu-ray con combo DVD.
Sí, me imagino.
Y en DVD solo, me imagino también.
Siguiendo con cine, el hijo de Miyazaki va a acabar su proyecto, el nuevo proyecto de película, que ya sabemos que es el director de Cuentos de Terramar, por ejemplo, la acabará en 2014. Yo tengo bastantes ganas de verla, porque siempre estudio Ghibli y nos sorprende de alguna forma.
Bueno, luego también tenemos la película de Berserk, La Batalla por Dolbrey, la trae también Selecta en junio, en teoría. Que dice que la distribuidora que a lo mejor se puede retrasar para septiembre, pero vamos, sí, que momento de septiembre.
Que van a ir sacando todas. Esto es un ataque al falso directo este nuestro, no se puede estar así. Mantén la compostura, por favor, mira, Luis está indignado, tírate de la silla.
Porque es el único que no lo sabe.
Bueno, y también nos vuelven a licenciar Flyer.
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 Flyer. Le pretenden vender para el Java Weekend en 3 DVDs sobre
pues ¿el Java Weekend?
El Java Weekend.
Mala gente a programar.
El Japan Weekend.
J-Pan muy
claro, macho. Pues bueno, que la, yo espero por Dios que la doblen bien.
O que la doblen José Carabia, se entera.
Al menos, oye.
Al menos te ríes.
Es que soy nano y soy camionero.
A lo mejor el chiste de José Carabia lo tenemos ya muy, muy manido. Pero sí, es igual, no importa. No,
más manido está José Carabia.
Tenemos que traernos de invitado especial.
¿Qué más? Tenemos. Siguiendo con las licencias. SelectaVision va a licenciar Black Lagoon, las nuevas ovas. Haters.
Ya.
Y también ya ha salido este mes el primer pack de la nueva licencia de Selecta, que es Zetman.
Bien. Perdón. Vuelvo a empezar. Bien. Genial.
Vale, también tenemos. Si os acordáis, una película que estrenaron hace no mucho tiempo en Japón, a finales del año pasado, la Dragon Ball Z Battle of Gods. Lleva, bueno, no sé si al final, hace tres semanas que se estrenó, perdón.
Joder, pues al final es hace tres semanas.
Sí, hace tres semanas se estrenó y la película ya ha hecho 2,2 billones con B de yenes, que al cambio son 17,15 millones de euros.
Y luego que Dragon Ball, que Dragon Ball no tiene tralla, decían.
Y Dragon, y es la película de anime de este año que más dinero ha hecho en tres semanas.
Uh-huh.
Ya que ha vendido 1.800.000 entradas. No, ha sido una burrada.
Bien, bueno, Vosotros diréis. Yo he tenido otra cosa yo.
Ya que estoy yo con las licencias, yo con las licencias. Planeta, licencia Magic de Labyrinth of Magic. Uh-huh. El manga que... Si a la gente le gusta, por ejemplo, Sao, Magic le va a gustar. Porque también tiene una trama así como... Un tanto medievo, con poderes mágicos y tal, muy entretenida. Que yo sí que le echaré un vistazo cuando esté licenciada.
Siempre es peligroso eso de si te gusta tal, te gustará lo otro. Sobre todo las recomendaciones de Xbox.
Cuando sí, te
gusta, no tiene ningún sentido. Si te gusta el Fable 2, te gustará el 3. Muy bien, genio.
Si no,
genio.
Dice, te gusta el Facebook, te va a gustar el Timban.
Dices, ¿cómo? Porque sí, porque
bien. No entiendo.
Bueno, que nos desviamos.
Mucho.
Otra licencia. Norma va a sacar el decimotercer tomo de Death Note y la novela. Que eso no había llegado aquí a España, la novela.
No, porque el decimotercero sí que había salido. Le va a reeditar, dice.
Parece ser que sí que le va a reeditar junto a la novela.
Bueno, sí, aprovechará, porque además Death Note sí creo que la compró Norma. No sé ya cómo fue, como lo perdió Glenn a todo ya. También es el tomo 13 y tampoco aporta absolutamente nada.
No sé ni qué trae ese tomo.
Es un sobre cerrado en el que pone el verdadero nombre del Ellie. No, además de verdad.
Bueno, Hiro Mashima, en la revista de Megacine Especial, de mayo del 2011, publicó un pequeño corto que mezclaba un personaje principal de Fairy Tail con uno del Rave.
Sí.
Pues estos señores van a sacar un anime crossover de Fairy Tail y Rave, que va a venir con el tomo 39 de Fairy Tail y incluirá el DVD pues, sobre el 16 de agosto.
Eso no saldrá aquí en España, se supone, entonces.
Pues espero que sí. Estaría bastante bien.
Bueno, sí, podría estar bien.
Hablando sí, de crossovers, hay una nueva imagen promo de Fate Kaleid, el nuevo anime del universo Fate, aunque tiene una especie de crossover con Madoka Magic, un tanto extraño, en el que se revela un poquitín más tanto el personaje de Ilia como el nuevo personaje, y te cuentan un poquitín de qué va a ir la serie. Que es Ilia, es un estudiante de instituto normal y corriente, y un bastón mágico, que no me acuerdo cómo se llama porque el nombre es rarísimo, la escoge a Ilia porque dice que es la más adecuada para adaptar sus poderes, y que antaño lo intentó con Rin Tosaka, pero al ver a Ilia ha dicho, en vez de Rin vamos a coger a Ilia. Pero vamos, no sé yo cómo irá, pero el manga parece ser que tiene tirón.
Está divertido, por lo menos.
No te creas tú que a mí me hace mucha gracia eso.
A mí me da miedo.
Yo me lo voy a ver.
Por la distribuidora Uno Pictures, bueno, no, el estudio, de Tomiko Iso, que hizo Sao y los trae un anime que se llama Silver Spoon, sobre Julio, sobre un estudiante que va a estudiar en una granja, sobre apicultura y toda la pesca, gallinas, vacas y toda la peña.
Es en estilo Amao, a lo mejor.
Puede ser, no pinta mal, al menos el dibujo es chulo. Uh-huh.
Y para seguir con las promos, ahora que ya me he puesto con los promos, hay un vídeo nuevo de la secuela de High School DxD, que ya dije la semana pasada, fanservice de XD, en el que solo hay demonios, tetas y un poco más de tetas. Y tetas gordas, como a uno de los de aquí de la asociación seguramente le guste.
Y tetas demoníacas.
Sí, también.
Ah, aquí no está, pero bueno.
Hoy no está, pero bueno. Hola, David.
David, donde estéis, nunca te olvidaremos. No, la verdad es que sí, ¿quién era ese señor? Bueno, continúa.
Ya nos metemos en algo más serio. La novela de Battle Royale, esa que salieron las películas,
sí.
Que la primera era tan buena y la segunda daba tanto por culo. La va a traer Buket a España.
Bien.
Así que yo esa sí que tengo ganas de leer.
La novela dicen que
yo
es
también.
Muy buena, que supera incluso al manga. Cosa que está...
Interesante.
El manga era bueno, pero la novela...
Las novelas casi siempre son la mejor versión de lo que sea cada cosa.
Tampoco me sé el gafapastas ahora,
Y para acabar, el manga de Medaka Box, este manga que adaptó Gainax y es más malo que un dolor de huevos, porque justo cortó cuando el manga empezaba a mejorar, porque el principio era el típico hecho en instituto normal y corriente y luego las cosas iban de las manos, porque había viajes en el tiempo, demonios, un montón de cosas raras, acaba este 27 de abril en Japón. Y yo tengo ganas de que le licencien aquí.
Bueno, el manga
porque
de
el anime es malo. ¿Vale?
Bueno, sí que estaba aquí, ¿no? En Medaka Box.
Medaka Box estaba aquí, pero es que lo están trayendo muy lento. Creo que traen. Llevan por el 3, pero creo que llevan licenciándolo ya como 6 meses o así.
Igual que. Y Acer 21 está comprada por Glenat hace 4 años.
Bueno, es que de esas ya son para echar de comer aparte.
Bueno.
Y por último, ya. En el mundo que tanto me gusta a mí de las novelas visuales, La novela visual de Angel Beats sigue en su proceso lento de desarrollo, pero ahí está. Uh-huh. Que Angel Beats, todo el mundo sabe que es el anime este que salió hace unos cuantos años, el 2009 creo que era.
Es de 2010.
Que se lo plantearon como al principio te vamos a hacer reír y luego te vamos a hacer llorar, para que te jodas.
Pero eso,
que
tanto te
lo... ¿Va a seguir el manga, dices?
No, una novela visual.
Ah, una novela visual.
Los estudios se alimentan de tus lágrimas, Miguel.
Todo el mundo se alimenta de mis lágrimas, Mariano.
Es que como el anime está, no es por spoiler, pero está súper cerrado. O sea, no tiene sentido seguirlo. Pueden hacer historias en medio.
Seguramente la novela visual se dividirá en varias rutas y en cada ruta sabrás un poco más del pasado de cada personaje. Y ya me vuelo yo, que el pobre TK va a tener la más triste de todas, con lo que mola TK. Pero bueno. Y los rumores de que se decían de que la novela de Fate Stay Night Real Tanua iba a llegar para la PS Vita cada vez se diluyen más porque lleva sin saberse nada desde el julio de 2012. Uh-huh. Y la verdad es que sí que hubiese estado bien tener Fate Stay Night en la PS Vita. Y por eso yo acabo ya de noticias.
Muy bien. De todas maneras ya sabéis que mejor jueces que vosotros mismos no habrá nadie. Y todos estos cómics y estas cosillas los podéis comprar en Valhalla, tienda especializada en calle Panaderas número 11. Bueno, pues volvemos otra vez. Miguel, Luis, nos tenéis que hablar de la serie de la que está sonando ahora mismo el ending, si no me equivoco.
Es el ending de la primera temporada, sí señor. Uh-huh. Pues la serie se llama Bokuba Tomodachi Kasukunai.
¿Y su secuela, Bokuba Tomodachi Kasukunai Next?
¿Qué significa?
Yo no tengo muchos amigos.
No, eso ya lo sé, pero ¿qué significa el nombre?
La hostia que te voy a meter no va a tener para el macho.
Déjale, que lleva pensándolo toda la semana.
Sí,
ya
hemos
visto el título y voy a echársela.
Ayer me echaron toda la mañana.
Solamente por eso. Bueno, el estudio el anime es del estudio Ike, que son las dos temporadas que hemos dicho, más dos pequeños ovas que están más o menos en la mitad de las dos temporadas, el 00 y el 13. Y está basado en una novela de 8 volúmenes.
9 ya en Japón, que acaba de salir el noveno.
Me acaba de... tenía yo que apuntar como que estaba en proceso, pero sí, son... Y de momento también tiene 6 mangas.
Uh-huh. La serie trata de nuestro protagonista Kodaka, que nunca ha tenido muchos amigos por su apariencia, porque al ser un chaval un tanto solitario y verle con el pelo rubio desteñido debido a la herencia de su madre, la gente le tomaba como un criminal. No, nadie sabe por qué, pero le tomaban de delincuente. Nunca ha tenido más amigos que un pequeño amigo que tuvo en la infancia y del que ya no se sabe nada más porque se tuvo que cambiar de ciudad y toda la pesca. Uh-huh. Y ahora se ha metido en un instituto nuevo, un instituto de monjas, que para que haya monjas ahí en Japón, tela. Y se encuentra a una amiga suya de clase, que tampoco tiene amigos, más bien tiene una amiga imaginaria.
Bueno, más que amiga, dice, es conocida porque todavía no se consideran amigos en ningún momento.
Bueno, cierto, compañera de clase, dejémoslo.
Sí.
Para que luego pase a ser la presidenta del... bueno, presidenta... fundadora del club de los vecinos. Uh-huh. Que es un club que forman ellos para aprender a hacer amigos y cómo comportarse en situaciones sociales.
Bien.
Al que poco a poco se va uniendo gente, como en el segundo capítulo la hija del director, Sena Kashiwazaki o algo así, ¿no? El apellido era muy raro.
Kashiwazaki. Sena Kashiwazaki.
Ya vemos lo que Kawasaki.
Sí. Chica
random.
Lo curioso de la chica, pues es... muy buena en los estudios, muy muy atlética, muy guapa, muy bien dotada.
Uh-huh.
¿Y qué pasa?
Ha hecho el gesto de llevarse las manos a los pechos, por si acaso. La radio es lo que tiene,
sí,
poco visual.
120 como poco. ¿Qué pasa? Pues que siempre está rodeada de chicos que ella los considera un felpudos.
Ajá.
Y
porque son unos babosos.
Son unos babosos, por supuesto. Están que no se les que la baba con una rubia con unas tetas gordas, por Dios. en Japón encima. Y las demás chicas pues la odian y no tienen una amiga, que es lo que ella quiere. Por eso se quiere juntar al, al club
grupo,
de vecinos.
Al grupo de los marginales estos.
Pues luego también hay un... Luego se van uniendo más gente como... Que, como Rika Shiguma, uh-huh. Que es una genio científica, que en vez de ir a clase, él está en un laboratorio de ciencias y inventa programas informáticos.
Lo que quiera, es una genio en el tema de la tecnología.
Y es una auténtica ninfómana de las máquinas.
Muy bien.
Le gustan mucho los mechas. Tanto que es enfermizo.
Mucho los mechas.
Cuando la ves en un tren, que se pone cachonda con los engranajes del tren, ya es cuando dices apaga y vámonos.
¿Hay frikis de trenes en esa serie? Porque es lo único que les falta ya.
Ella. Ah, bueno. Está sesionada con los engranajes.
Cuando la veas imaginándose al Eva 02 y a un Gundam, vale, dándole matraca. Pero es la más divertida de aquí a donde...
Es un personaje muy completito. Luego también tenemos a Yukimura Kusumoki, que es un chico muy afeminado, que está siguiendo a Kodaka porque como es tan masculino y...
Como se cree que es un delincuente.
Y se cree que es un delincuente, pues quiere parecerse a él.
Quiere ser el macho alfa de la manada, quiere ser varonil y no sabe cómo y toma... A Kodaka como su senpai para que le enseñe a ser un hombre de verdad.
La Yozora le engaña para que se quede en su club. Uh-huh. Y la viste y le viste de Myth durante el, como chica de Myth en el club.
Uh-huh. Con la excusa de que nada es más varonil que llevar un atuendo de chica con estilo y con orgullo.
No sé dónde se sacará eso. Luego también tenemos a la repelente y asquerosa María Takayama, que es una monja de 10 años, que es
la coordinadora
del club.
Supervisora del club.
Que se supone que es profesora.
Se supone que es profesora del centro, pero bueno.
Es una cría de 10 años repelente. Bueno, tiene su gracia, pero...
Bueno, contadme algo más, la serie de qué va, solo, porque solo son
es
gente...
Es un ecchi de entre estos personajes que lo que intentan es hacer amigos y siempre hacen actividades de club organizadas sobre todo por Yozora. Intentando simular situaciones sociales como irse a la piscina, irse al parque de atracciones, ponerse a jugar al Monster Hunter en el segundo capítulo.
Uh-huh. O estar todo el día viendo erogues, juegos de citas, para ver qué opciones tendrían que dar durante en una cita real. Ajá. Con otras personas.
De la cual se encarga Sena, que está obsesionada con los erogues. Pobre mujer.
Y se lleva sus playstates en el club. Sea una PlayStation pirata, sí. Para estar todo el día jugando erogues y esas cosas.
Que la obligan a ponerse cascos para que no se oigan los gemidos a lo largo de la sala del club.
Qué bien. Bueno, niños que estéis escuchando estas cosas, no tengáis nada en cuenta. Y la serie podría ser un poco del pelo de... Mira, se me ha ido. Continúa vosotros.
¿Oreno y Moto?
No, me iba más... Bueno, sí, vale. Me iba más entre Oreno y Moto y la de Kirito. O sea, no, Kirito y no. La de... Joder.
Churibio.
Churibio, sí.
De nada.
Gracias.
Churibio fue lo único que tendría parecido, es porque también hay una con el síndrome de Churibio, que es el hermano del protagonista.
Qué bien, qué maravilla.
La cría que está obsesionada con un anime. De... Y se cree... Rister Diferistis y Sumeraki.
Se cree una vampiresa, y la ves con un ojo de cada color, vestida siempre de época, creyéndose de ser vampiresa. Y
hablando,
que tiene,
a la antigua.
Hablando a la antigua y siendo la super archienemiga de nuestra monja María. Mm-hmm. Porque dice que el poder sagrado es su mayor, enemigo.
Lógicamente. En
y
fin.
Y eso es la serie, ¿no? Es que sea, ya sería que la vierais.
Es un ecchi muy ligero, te ríes un montón, tiene bastante fanservice, más de lo que yo diría que es aceptable. Pero se te hace muy corta, muy entretenida. Y seguramente la tercera temporada, porque la segunda temporada se queda justo en la octava novela. Y ya se están sacando otra novela más.
Y es que acaba demasiado abierto, no.
Que son 13 más 13.
12 más 12.
12 más 12 más 2.
Bueno, 12, dos ovas y otros 12.
Uh-huh. Y bueno. Bueno, una serie normalita, bueno, echar unas risas y tal.
Muy entretenida, busques una trama muy gorda.
Primeros de este año se mencionaban como las series más esperadas y la gente estaba obsesionada, más que otra cosa, con la versión Next de esta serie, y que sacaran a Next. Me gustó
Decir que la segunda temporada, comparada con la primera, flojea, excepto
por
tres
dibujo,
o cuatro.
Sobre todo por el dibujo.
Pero el dibujo a mitad de temporada ya un poco retoma.
Levanta un poquito, pero se nota mucho la diferencia. Hombre, argumentalmente está más pulida la segunda, pero la primera como que está mucho mejor acabada.
Sí.
Bueno,
la putada de la segunda es que la trama te la meten, la trama gorda, te la meten en los tres últimos capítulos, que por eso son los mejores de la serie, creo yo.
Y bueno, entonces, pero vamos, me imagino que es un anime bastante recomendable, ¿no? Al menos para pasar las risas, sí, sí. No va a ser un...
Si te ha gustado Chunibyo, si te ha gustado Oreimo y te gustan los ecchis de instituto, así comedias ligeras, yo recomiendo que le des un intento porque seguramente sí que te gusta.
No creo que haya gente que no le guste, está muy... Muy para ver ligerito y ver rápido sin tener que pensar ni nada, está... Es algo que también gusta mucho ver.
¿Y qué la valoráis más o menos?
Yo a la primera temporada la doy un 8 y a la segunda la doy un 7, porque se nota el bajón.
Pues yo te hago la media, un 7,5 por toda en general.
Muy bien. Bueno, pues gracias por vuestra colaboración y vuestro análisis de hoy.
Es un placer, ¿vale?
La semana que viene más.
Sí, esperemos. Lo único que hemos tenido que hacer un poco contrarreloj, pero bueno, tampoco pasa nada. Mari, vamos contigo en 2 segunditos. Ahora llega la zona favorita de los cinéfilos al programa, entre los que nos incrustamos porque somos cinéfilos de nuestro propio programa, porque es así, no es de otra manera. Mari, buenas tardes de nuevo. ¿Qué nos traes hoy?
Pues tenemos aquí tres películas que están en cartel ahora mismo. La primera es Oblivion, la nueva película de Tom Cruise, dirigida por Joseph Kosinski. De 126 minutos de duración y rodada este mismo año, en 2013. Bueno, en principio el final de rodaje ha sido en 2013. Los actores principales o más conocidos son Tom Cruise y Morgan Freeman. Y vale, trata de que estamos en el año 2073 y hace más de 60 años que la Tierra fue atacada y el planeta quedó destruido prácticamente por completo y es inhabitable. Entonces se ha evacuado a todos los habitantes a otro sitio, supuestamente otro planeta habitable, y el señor Tom Cruise pues es un antiguo marine que patrulla por la Tierra como ingeniero para la extracción de recursos naturales para enviarles al sitio donde están pues el resto de los humanos que viven fuera. Y tras encontrar un día una nave y ayudarles porque estaban en apuros y tal, descubre que no todo lo que le habían contado era como lo habían contado. Es decir, es todo un poco en plan la teoría de la conspiración. El planeta no la historia que contaron de cómo fue atacado o por qué había que irse era cierto en todo lo que se dijo. Entonces es una película en plan teoría de la conspiración para irla descubriendo poquito a poco. Están procurando que no haya mucho spoiler porque debe ser un poco en plan sexto
sentido.
Debe
tener bastantes giros argumentales, ¿no?
Claro,
no
sé. Si te enteras de algo un poquillo de la trama, igual ya lo vas soltando por ahí y la gente pues se le quita las ganas de verla. Entonces, de momento, hasta ahora es lo que se viene sabiendo, que es eso, en plan teoría de la conspiración, del gobierno me ha engañado, estoy aquí dando vueltas como un tonto y pasándolo mal. Visualmente tiene unos efectos especiales increíbles para los amantes de la ciencia ficción. Y bueno, luego el argumento pinta bastante bien, la verdad.
He oído hablar bastante bien de ella, la verdad, y está interesante.
Hay gente incluso que es detractora de Tom Cruise que dice que la película hasta la ha sorprendido muy gratamente.
Sí, de hecho, eso es lo que he oído yo. A mí Tom Cruise no me gusta nada, pero la peli está muy bien. Dice esto, yo no.
Por si acaso voy a hacer la aclaración que ya me ha pasado, no tiene nada que ver con la cuarta entrega del Scrolls.
Que ya me dijeron, sí, es que se llama igual. Sí.
Da error. Cuando ponen películas con el mismo nombre de alguna otra cosa, siempre da error.
Ahí estaba la de Avatar. Luego realmente sacaron la de Avatar de la Seir Bender y que salió como salió. Aunque a mí me gustó. Ya está, ya lo he dicho.
Yo no lo he visto todo. Bueno, y ahí la quedamos para que la quiera ver. Les animamos ahí a que la vean y nos cuenten. Luego tenemos otro de los estrenos que tenemos esta semana en cartelera, es Alacrán enamorado. Sí, película española. De 100 minutos.
Muy, muy larga para ser una peli española, además, rodada este mismo año, en 2013.
Es muy larga para una peli española.
Sí, la verdad es que un anuncio español muchas veces se hace pesado y todo. Bueno, y la verdad es que la trama tampoco me entusiasma, pero bueno, yo os lo cuento. Son dos chicos de barrio que son amigos en plan de toda la vida y tal, dos amiguetes que, como no, están metidos en una banda de neonazis. Ahí se dedican pues ahí dando palizas a la gente y demás.
Lo normal,
porque se lo pasan
días.
Sí, o sea, para que la gente tenga confianza en los jóvenes y tal, ¿no? Uno de ellos se mete en un gimnasio de boxeo y conoce a un entrenador que le empieza a cambiar la vida para sacarle de todos esos temas, y se enamora de una chica mulata.
¿Pues a qué vas a decir del señor entrenador?
Pues cualquier día, si fuese Almodóvar, fijo. Entonces, o que la mulata sería un hombre o algo así.
También, luego tiene sorpresa.
Sí, sí, tiene ahí el... Eso.
Viene con el fosquito, pues.
Con el tigretón. Perdón. Eso, y claro, le quieren ayudar a salir de ese mal camino porque están viendo que va a acabar mal. Pero sus antiguos compis dicen que no y quieren meterle en líos y tal para sacarle de todo ese rollo de ir por el buen camino y mucho menos de estar con una chica mulata cuando son neonazis. Ahí está la peli. Quien la quiera ver, que la vea, pero que no nos lo cuente luego. Uh-huh. Y otra película que está en cartel desde hace ya un tiempo y no hemos hablado de ella es la de G.I. Joe, La Venganza. Lleva ya un tiempo... son 110 minutos de maravilla. La verdad es que es una peli súper entretenida, rodada también, bueno, pone que está rodada en 2013, está estrenada en 2013 porque lleva rodada desde hace más de un año, pero bueno, por problemas de técnicos y tal no la han podido estrenar todavía. Entonces los platos son Channing Tatum, The Rock y el señor Bruce Willis, que es el que le da el punto maravilloso a toda la película, porque la verdad es que si veis la película os daréis cuenta de que si no sale el señor Bruce Willis sería bastante sosita, ¿eh? O sea, en comparación con la 1 a mí me ha gustado, pero sobre todo por el señor
de
Bruce
hecho,
Willis.
De hecho, a pesar de Bruce Willis, eso sí.
En comparación con la otra,
mucha
sí.
Menos gente y es como menos acciones, más en plan...
Es más, dice, bla, bla. Tú vas a ver una peli de tal y como puntos graciosos, la verdad es que tiene un montón de puntos graciosos que te lo pasas muy bien. Los ninjas en la montaña, tenéis que verlo. Es súper divertido. Parece un moro amarillo aquello.
Parece una peli de serie Z de estas de las nuestras.
Pero totalmente... Y la trama es de que la organización Cobra, los eternos rivales de los G.I. Joe y de toda la gente buena, se infiltra a la Casa Blanca, como visteis en la primera parte, y si no la visteis, pues os lo acabo de contar, y hace que
si no
los...
tarde ya, los spoilers caducan.
Hace que los G.I. Joe, que los Joes parezcan asesinos y criminales. Preparan una trama ahí para que la nación, que les tiene como ídolos y como héroes... les odien, les detienen, bueno, les matan a casi todos, bueno, entonces tienen que darle la vuelta a la situación para salvar el país. Muy entretenida, la verdad, es que se te hace cortita y entretenida, pero sí que es cierto eso, que es un poquito más osa que la anterior y que si no fuese por los puntazos del señor Bruce Willis perdería mucho, mucho más. Además, el señor Channing Tatum, que es el protagonista en la anterior, pues aquí veréis que bueno, que no tiene tanto protagonismo.
No, que no dura.
A lo que os...
Que mueren todos los
Joes.
Y en principio eso es lo más así que hay en la cartera, porque del resto la verdad es que hemos hablado de todo lo que se ha estrenado. Aquí estrena un poquito y cuando no, pues reestrenan otra vez.
Eso nos traes entonces
de cartelera, sí, luego os traigo una peli muy chula.
Muy bien, pues vamos a tirar con ella así de tirón, porque
así
somos
de tirón,
unos
pues
espartanos.
Como somos espartanos, vamos con una peli súper espartana. Es Ace Attorney, que es Phoenix Wright. Supongo que conoceréis por el juego de Nintendo, de este abogado que le gusta tanto protestar. Uh-huh. La película son 135 minutos súper divertidos, muy entretenidos. El director es Takashi Miike. Es un director que viene haciendo entre 2, 3 y hasta 4 películas al año. La verdad es que hace un montón de películas, aquí no son muy conocidas, la más así nombrada.
La de Crows.
Crows Zero, sí. Uh-huh. Y Crows Zero.
¿Qué ocurre? ¿Qué narices?
Sí, 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 o sea, es que hay años, no sé si fue en el año 2008, marcaba 4 películas que había hecho en el mismo año. Y dices, una de dos, o son muy cortas o son muy malas, o este tío trabaja como, vamos. Pero vamos, lo que es la película esta está muy bien. La película transporta al juego a la realidad en un futuro en el que los juicios rápidos duran 3 días. Y durante esos 3 días, pues los abogados tienen que demostrar pues la inocencia de su cliente, o bien si
el fiscal
consigue demostrar su culpabilidad. Uh-huh. Entonces nuestro joven abogado se encuentra con que asesinan, todo empieza con que asesinan a su mentora,
al igual que en el primer juego,
lo que es toda la película está basada en el primer juego, y aparte de encontrar al asesino de su mentora, tiene que librar a su amigo de la infancia, que ahora mismo es un fiscal súper duro y súper implacable, de también que le han condenado por otro asesinato. Entonces la historia va como dividida en dos partes, pero que las van encadenando. Tiene unos efectos especiales, la verdad es que muy buenos, porque piensas, buah, esto tiene pinta de ser una peli así, un poco en plan coña, un poco...
Hay que decir pero que es de personas reales. Que
es de, eso, se me había olvidado, es de personas reales. Las interpretaciones en algunos casos son muy buenos, en otros casos dices, ¿te has pasado? Porque, sí. Por ejemplo, cuando el señor Funes Wright está pensando en los juicios, dice, se empieza a agachar y dices, ay Dios, que te está dando un apretón, chaval. Pero
las películas
japoneses
tienden mucho
sobre
exagerar.
Japoneses y sobreactuar, sí, lo es, tienes ahí. No
es como todo muy unido, pero bueno, hay películas, por ejemplo, que sobreactúan menos, pero en esta la verdad es que
sí. Pero luego lo ves comparado con el juego y la verdad es que lo clavan. ¿Cómo?
Sí, todo. El estilismo de los personajes, porque el prota parece que se ha peinado con el motor de un avión, tío. Está exactamente igual, los amigos igual, la chica. Está todo igual. Incluso el tejón azul tiene un gran protagonismo y es un fiera.
El tejón azul es Dios. Eso no sale en el videojuego y se le agradece mucho. Que la...
Bueno, está todo igual que en el juego, menos el confeti, que está todavía mejor.
El confeti es maravilloso. Lo del confeti me dieron ganas de aplaudir en el momento.
Es una serie que según la ves, a mí me pasó, dices, qué asco, qué vergüenza de personajes.
Sí.
O sea, perdón, película. Que tenía.
Pero
pasan 5 minutos y dices,
qué maravilla.
Quiero
sí. Dices, qué triste, pero qué maravilla, quiero verlo otra vez. Porque, la duración de metraje son 135 minutos, que se te hacen cortitos, para ser dos horazas largas, se te hace cortito. Uh-huh. Y los decorados, tanto los interiores como los exteriores, están muy currados. Los interiores, la verdad es que el juicio, dices, parece un juzgado de verdad. Pese a los efectos especiales que ponen, que les clavan...
El tejón azul,
que es maravilloso, anda por ahí. Es un señor y me quiere hacer un cosplay. Y los decorados exteriores son muy bonitos y está muy, muy bien. La verdad es que es una película que me ha gustado mucho y se ha recomendado a todo el mundo.
Mm-hmm. ¿Qué tal la película? Bueno, has dicho qué tal. Hemos dicho que es exactamente, además, exactamente el caso 1, los casos importantes,
sí,
del,
los casos
juego
importantes del juego 1.
Si juegas al juego... Te vas a saber exactamente la película.
Sí.
Y vas a poder valorarla mejor.
Claro.
Sí. Que es importante.
Pero de todas maneras, aunque no se haya jugado el juego, que está bastante bien, quiero decir, es una peli que te va a entretener, ¿no?
Sí, aunque no hayas jugado el juego, no te pierdes.
Sí, pero esos chistes que salen en la película, a lo mejor si no te has jugado el juego, lo ves y dices, ¿qué cojones me han puesto aquí de película?
No, pero no son mensajeros con los objetos ni con estas cosas que podrían haber
sido. Yo pensé que iban a tener más,
No, la verdad es que...
Pero muy bien, muy bien. Y le dan un punto de realismo a lo absurdo muchas veces, como lo de confeti.
Sí,
no, para ser una peli de juicios que piensas, joder, estas va a ser de sentarse, pensar mucho. Te lo hacen muy fluido, se deja ver muy bien.
Sí. La verdad es que sufres por el personaje cuando se queda bloqueado. Dices, vamos, tira, vamos. Pero sabes que reacciona bien y que es un campeón. Y la verdad es que sí que pensé que igual iba a ser un poquito más chorra, pero... Está muy bien traída. Tiene cosas, por eso, como la sobreinterpretación y tal, que dices, va, ahí te has pasado. Pero muy bien, en general, estupenda, ¿eh?
Bien. La tenemos aquí, ¿no? Salió aquí en España.
Está doblada, tiene
además,
un buen doblaje,
realmente,
además.
Realmente rápido, pues la película es de mediados de finales del año pasado, puede ser.
2012, sí. Está estrenada aquí en 2012. Vamos, está estrenada a nivel mundial en 2012.
Uh-huh. No, la verdad es que ha llegado bastante rápido y el doblaje es bastante, bastante bueno.
La verdad es que sí, se puede equiparar a una película americana tranquilamente, a una producción americana, al tipo de doblaje.
Uh-huh. Muy bien, ¿y a ti qué te ha parecido la película? ¿Has dicho que te gusta mucho? ¿La valoramos con algo un poco más
tangible? La podemos valorar con un 8. No, uh-huh, llega al 9 por cosas de la sobreactuación, de verdad. Yo es que
ha pensado
cuando,
como yo, sí.
Claro,
sí.
Como cuando le empieza a pensar y se empieza, ¡ay! Y se empieza a doblar y dices, ¿se está poniendo malo? ¿Le va a pasar algo? De verdad.
Es que
hay cosas que dices, pero muy bien, muy divertida y bien, ¿eh?
Hay muchos momentos en los que las valoraciones son peligrosas porque dices un 8 y alguno dice, ¡oh, qué malo! Y dices, ¡qué malo no!
No.
Un 8 es...
Yo no quiero decir nada, he esperado a ver qué decía él. O sea, perdón, he esperado a ver qué decía aquí Mari. Y cuando ha dicho un 8 he dicho justo lo que estaba pensando yo. O sea, está bien, está entretenida, pero
tanto como
9 subirla tanto,
o tal, no.
O sea, no, es visible.
En este mundo en el que todas las tiendas de videojuegos te clavan 98 y 99 por nada...
Claro.
No, aquí vamos a valorar las cosas como en el colegio. Esto es un notable.
Esto es un notable,
sí,
alto.
Sí, es un notable, sí. Está muy bien hecha, es muy entretenida, muy divertida, tiene eso, cosas mejorables. Pero la verdad es que es una peli que te pones a verla y te lo pasas pirata.
Bueno, pues me alegro que te haya gustado, a mí
sí.
También me
más
gustó
más de lo
mucho.
Que pensaba, ¿eh? Yo sí que iba con menos expectativas... y muy bien.
Muy bien. Pues pondremos alguna cancioncilla del videojuego, que no pido nada de la banda sonora, para ir abrochando esto. Bueno, pues aquí vamos terminando ya. Nos vamos despidiendo de por vosotros. Así que nada, ya sabéis, somos la Asociación Juvenil Quijabara de Palencia, emitiendo desde la 107.7 de FM para Palencia, como lógico. La Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. La semana que viene, como es hacen un programa especial en el que se leerá el libro de, no sé cuál es el diario de una maestra o algo así, no lo sé, la verdad es que no lo sé. No tenemos programa, pero estaremos de aquí 15 días más tarde. A ver, esperemos que con las mismas ganas y con la misma ilusión como todos los días. Y si no, pues vaya gracia. Recordad que este principios de mayo, tal que el 10, 11, 11, 12 es el salón de el Spamanga, el salón de Madrid, y que el Consejo de la Juventud de Palencia, en comparación con la Federación de Jóvenes por Palencia, está organizando está organizando un autobús para ir y volver en el sábado 11 de mayo, si no me equivoco, a Madrid. Podéis apuntaros en la oficina del Consejo de la Juventud, sabéis dónde está, que es en calle Pedro Berruguete sin número, que es al lado de la estación de autobuses. El precio va a ser de 13 euros para la gente miembro de asociaciones juveniles y 18 para los jóvenes fuera de asociaciones, salvo que haya algún cambio de momento. Pero hasta ahí es la información que hay. Entonces, bueno, esperamos que os haya gustado el programa. Vamos a ir despidiéndonos todos. Rocío.
Muy buena tarde.
Muy
y hasta luego.
Miguel.
Pasándolo muy bien.
Luis.
Venga, adiós.
Mari.
Hasta pronto.
Muy bien, y ya sabéis, podéis encontrarnos en asocaquijabara.foroactivo.com y en enganchado-2.forumsmusic.com. Esto es todo por hoy, nos vemos dentro de 2 semanas.